y la paz. Ya saben, todos los días hay semanas o días o años internacionales. La ONU, la UNESCO y todo lo asociado con esto nombran días, semanas y años internacionales para recordar, para conmemorar, para discutir algunas cosas que tienen que ver con pues personajes, procesos, algo de historia. Y en este caso es sobre la relación que ellos ponen como la paz y la ciencia. Vamos a hablar un poco de eso, no de la Semana Internacional, sino vamos a hablar de algunas historias de la ciencia que tienen que ver con esa pequeña relación, ciencia y paz. No es que esté defendiendo esa relación, a mí me parece que habría muchas cosas que criticar, pero yo creo que a través de los ejemplos podemos empezar a esclarecer un poco a qué se refiere esta relación, o al menos qué es lo que menciona la UNESCO para poder nombrar a esta semana como la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. 192-1293 para se comuniquen aquí a Radio Universidad. Si lo quieren hacer a través de mensajes de texto, tenemos el 442-322-1077. Tenemos un correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com y estoy viendo el foquito rojo en el en la cámara, por lo tanto estamos conectados al Facebook Live a través de Radio 89.5, Radio UAQ 89.5. Ustedes entran al Facebook, entran a Facebook Live y pueden entrar a Radio UAQ 89.5. Bueno, fíjense lo que dicen en la página, en una de las páginas que tiene la ONU, y después nos vamos hacia días internacionales o semanas internacionales, y vean lo que dice uno de los párrafos. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones para los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales, con los que construir un futuro sostenible. La ciencia también tiene un papel en la construcción de la paz, al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Y a mí me parece que, bueno, por eso precisamente no estoy defendiendo esta semana de la ciencia y la paz, pero como nos invitan a reflexionar y a discutir, a mí sí me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto a esto que les acabo de leer. Asocian a la ciencia para la solución de desafíos económicos, sociales y medioambientales, cuando en realidad la ciencia es una forma de conocer el mundo, es una forma de comprender el mundo, es una forma de ofrecernos conocimiento, ese conocimiento que puede ser verificable, que tiene ciertas características que lo podemos hacer todos si es que nos preparamos, que puede ser publicado los conocimientos, y en esas publicaciones existen metodologías que podemos seguir. Podemos entrar a un laboratorio, ir al campo, hacer nuestros propios métodos y demás. Pero el caso es que no es un conocimiento de una persona o de un grupo de personas o de algunos iluminados o qué sé yo. Si nosotros nos preparamos, el conocimiento científico lo podemos entender, pero también lo podemos crear, lo podemos generar. Y ese conocimiento científico, pues no es magia, simplemente es el trabajo de muchas personas que trabajan en conjunto para responder algunas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Las que quieran, las que se les ocurran. Las preguntas importantes para esclarecer un problema nacional o simplemente una pregunta para comprender algún proceso, sea a nivel molecular o a nivel espacial, a nivel astronómico. En fin, Pero una de las características de la ciencia es que se tiene que generar conocimiento nuevo. No vale repetir, no vale estar haciendo refritos, es conocimiento nuevo y ese conocimiento nos permite comprender cosas. Ahora, volvamos a lo que dice esta página de la ONU, de la, que habla sobre la Semana de la Ciencia y la Paz. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones para los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales. Primero, ¿cuáles son esos desafíos económicos, sociales y medioambientales? Desafíos económicos, pues, ganar más o tener más, mayor producción de algo, tener una economía estable, la macroeconomía, entenderla. ¿Qué significa los nuevos desafíos económicos? Bueno, si nosotros nos atenemos solamente, por esta ocasión, nos atenemos al Premio Nobel de Economía de este año, bueno, se lo dieron a una persona que habla sobre precisamente eso, que los conocimientos científicos o la creatividad, la innovación, tienen un impacto muy importante en la economía. Por lo tanto, tendríamos que tomar en cuenta esos procesos de creatividad e innovación que se dan en la ciencia, porque impactan mucho en la economía actual y hacia el futuro. Pero para algo importante, según el economista que ganó el premio Nobel, porque mete una palabra también extra, que es el desarrollo sostenible. Medio ambiente, economía, desarrollo sostenible, no, son palabras que continuamente están circulando en los medios de comunicación, circulan en nuestra mente como si fuera un inception, nos ponen esa palabra en el cerebro y todo el tiempo estamos repitiendo desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, como ustedes lo quieran llamar. Cualquiera de las dos formas básicamente nos lleva a la misma paradoja. Algunos dicen que es a una ambigüedad o a lo mejor es una torpeza del lenguaje. Yo simplemente lo dejo como si fuera una paradoja. Desarrollo sostenible es una contradicción. Es una contradicción porque la manera como se genera el desarrollo económico, no quiero decir en cualquier país, en cualquier momento, sino el desarrollo económico, al menos en nuestro país, la generalización de ese desarrollo económico nos permite entender que continuamente está en progreso, está aumentando cualquier cosa que nosotros podamos observar de esa economía. Por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos un gran problema de los desarrolladores, aquellas personas que están construyendo casas y hay un exceso de casas. Lo saben ellos, lo sabe el gobierno, lo sabemos todos. Hay casas abandonadas, hay casas que no se venden, grandes extensiones de terreno en donde hay una gran cantidad de casas vacías. No, ahí está. Y cada año va a haber más casas. Y si seguimos diciendo que Querétaro es el paraíso terrenal, y que vengan a nuestro reino todas las personas que quieran venir, porque aquí hay suficiente trabajo, estabilidad económica, paz, etcétera. Bueno, pues los desarrolladores, yo lo pongo entre comillas, seguirán desarrollándose a través de un proceso que no tiene fin o aparentemente no tendría fin. Y una vez que ya no se vendan casas, pues se pasarán a vender otra cosa, simplemente. No son empresarios, quizá les deberíamos de llamar comerciantes nada más. Los empresarios tienen otra mentalidad, otros propósitos, otra forma de trabajar. Pero en este momento, pues, el desarrollo económico mucho se entiende en ese sentido. Vean automóviles, casas, tornillos, botes, lo que ustedes quieran. Cada año continuará en aumento esa venta de productos porque así funciona el desarrollo. O al menos aquí en México así funciona el desarrollo y en muchos otros países que le llamamos de modelo capitalista de desarrollo. El desarrollo, por el otro lado, la sustentabilidad implica que se sostiene algo, es decir, cuando algo es sustentable es porque yo tengo bases para poder, por ejemplo, decir algo, hacer algo, proponer algo. Yo tengo bases y por lo tanto lo que haga, diga, proponga, piense, pues siempre tendrá una base. Esa base puede ser una base teórica o una base física o lo que ustedes quieran considerar. Pero yo tengo una base, por ejemplo, científica, si tengo evidencias, por ejemplo. Entonces, cuando el conocimiento científico se da con sustentabilidad, es porque nosotros tenemos bases para hacerlo. Pero en el caso de la sustentabilidad, siempre se menciona al ambiente. No, o sea, no se habla de una sustentabilidad así general, sino es sustentabilidad ambiental. Y bueno, entonces nos tenemos que referir lo que se produce, lo que se tiene en los bosques, árboles, animales, hongos, microbios y demás. En esa parte tenemos suficiente sustentabilidad, es decir, tenemos la base suficiente como para pensar que ese ecosistema se va a mantener durante años, y tenemos que estudiarlo para saber cómo está la tierra, cómo están los microbios, cómo está la fotosíntesis en general, si los árboles no están enfermos, si hay suficientes animales, la red trófica está funcionando adecuadamente y demás. Y solamente así podemos decir que ese bosque, esa selva, ese matorral es sustentable, tiene toda la base como para seguir manteniéndose. ¿Qué pasa con la economía, con el desarrollo económico? Bueno, pues para hacer más casas necesitamos terrenos. Y si ustedes pudieran ver en Google Earth los mapas históricos, o tienen acceso a mapas de Querétaro que de hace varias décadas, podrán apreciar que alrededor de la ciudad había un cinturón verde, había un cinturón de vegetación casi presente, la selva baja caducifolia, ya algunos otros tipos de vegetación, pero digamos predominantemente sería eso. Imagínense cómo recorreríamos a través de un helicóptero desde el Cimatario, por ejemplo, y toda esa franja o esa dona que nos llevaría hacia el Junípero, el Fray Junípero, y todo lo que veríamos más allá sería Peña Colorada, por ejemplo, llegaríamos a Juriquilla, iríamos hacia Mompaní y toda esa parte de cerros verdes y montañas y alguno que otro volcán, y pasaríamos por el Libramiento Surponiente, pasaríamos por el Batán, el área protegida del Batán, y otra vez regresaríamos al Cimatario. Bueno, pues eso ya no existe como área verde, está demasiado fragmentado, no se protegió adecuadamente, se sigue fragmentando las cosas y seguiría fragmentándose si no hacemos nada. Pero también el desarrollo económico hace posible que se fragmente y se generen muchos asentamientos que no son del todo ocupados, tal como inicié esta plática. Desarrollo y sustentabilidad ambiental es una aberración, es una contradicción en las condiciones en las que nos encontramos. Por eso, leo otra vez lo que dice la ONU. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones para los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales, con los que construir un futuro sostenible. La ciencia también tiene un papel en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Es decir, me parece que no tienen mucha idea de lo que es la ciencia y relacionado con la paz. Pero bueno, toda esta semana se podrá hablar de la ciencia y la paz. Vamos a oír una pieza emblemática del grupo Queen, en parte porque pues, acaba de estrenar una película interesante sobre la vida de Freddie Mercury, Así es que vamos a oír un pequeño fragmento de esta pieza musical, Una noche en la ópera, del grupo Queen.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
Never, never, never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Bellísima pieza, ya estaba comenzada a propósito, pues para que no se viera que estaba, que la iba a cortar. Una noche en la ópera, que es del disco de Rapsodia Bohemia de Queen. Iré a ver la película, no la he visto, me dan opiniones contrastantes algunos de mis conocidos, así es que el fin de semana voy a ir y después comentaré esa película. En fin, la historia que traigo en este momento tiene que ver con esta semana de la ciencia y la paz. Bueno, voy a agarrarlo como reflexión nada más, para ya no hacer berrinche. Y la historia tiene que ver con Marie Curie, en parte porque en un día como hoy, pero de 1867, ella nació en Varsovia, en Polonia. No tenía ese nombre en ese momento, pero bueno, es lo que ahora conocemos como Varsovia, en Polonia. En parte, la reflexión que quisiera hacer es que mucho de su historia tiene que ver con la radioactividad. Y ustedes, algunos de ustedes, sabrán la historia de Marie Curie. Algunos otros conocerán la historia posterior a la muerte de Marie Curie, pero mucho tiene que ver con el desconocimiento de algo que le llamamos radioactividad, pero posteriormente esa radioactividad pues entró en nuestro cerebro desde hace muchos, muchos años y pues tiene como connotaciones contrastantes. Puede ser un producto fascinante de la investigación, una historia también fascinante, pero también puede tener relación con algunas cosas desastrosas, como por ejemplo bombas nucleares, explosiones de algunas fábricas, lesiones, cáncer y demás. Es decir, tenemos muchas connotaciones alrededor de la radioactividad. Y uno podría preguntarse siempre, los investigadores científicos, ¿qué responsabilidad tienen cuando estudian lo que quieren, lo que pueden o lo que quieren o lo que les apasiona? Si descubren algo que posteriormente va a ser utilizado para cosas que no nos convienen o destruyen el ambiente o destruyen una parte de la población, ¿qué responsabilidad tiene el investigador que generó ese tipo de conocimiento? Bueno, aquí otra vez debo de insistir que la ciencia genera conocimiento para poder comprender lo que queramos, ¿no? El mundo, si ustedes quieren. Generar conocimiento para comprender cosas no implica que tengamos que decir necesariamente para qué va a funcionar eso. Ya que comprendamos, que nos pregunten ¿y eso para qué sirve? Pues más bien tendríamos que contestar que tiene un gran potencial para poder tener múltiples utilidades. Algunas de esas utilidades podrán ser buenas, malas, regulares o neutras simplemente. Pero no por eso podemos decir que la ciencia está asociada a ese tipo de resultados. La ciencia, repito, está asociada a la generación de conocimiento y a la comprensión del mundo, no a la utilidad que podamos darle al conocimiento científico, porque es una cosa diferente. Una cosa es generar conocimiento y otra cosa es utilizar ese conocimiento. No podemos hablar de ciencia básica, la que genera conocimiento, y ciencia aplicada, la que utiliza el conocimiento para algo. La ciencia es ciencia, genera conocimiento para comprender el mundo, y todo lo demás podría ser aplicaciones, tecnología, innovaciones y demás, y por supuesto el uso que cada quien o cada grupo le quiera dar a ese tipo de conocimientos. Por lo tanto, regresando a la pregunta, ¿qué tanto tiene responsabilidad un investigador de toda la consecuencia que hay sobre la generación del conocimiento? Yo creo que esa es una discusión muy interesante en términos bioéticos, en donde podríamos intervenir pues, todos los que quisiéramos, pero principalmente la comunidad científica debería de estar discutiendo eso o generando algunos debates para poner el dedo en la llaga. A lo mejor generar algunos ejemplos, tener algunos ejemplos para poder discutir y no resolver quizá el enigma que estamos planteando, pero sí poder tener más claro qué es la ciencia, cuál es su alcance y cuál es la responsabilidad y cuál es el uso. El uso que le damos al conocimiento depende de muchas cosas. Entonces, esta historia de Marie Curie, le llamamos en la secundaria Madame Curie, en realidad su nombre es María Slodowska, y tiene otros nombres raros. Ella tomó el apellido de Curie porque llegando a París entró al laboratorio de Pierre Curie como estudiante, como ayudante de investigación, y bueno, pues se flecharon los dos, se casaron y Marie Curie pues, tomó ese apellido. Entonces, repito, 1867 ella nació en Varsovia, en Polonia. Es la primera mujer que gana el premio Nobel, lo gana en física en 1903 y es la primera mujer que gana dos veces el premio Nobel. 1911 es el premio Nobel de química. El primero fue como algo general sobre el estudio de la radioactividad. Trabajó principalmente con el uranio, con todo lo que venía trabajando Becquerel y Rogten sobre los rayos X. Ella y su esposo, Pierre Curie, trabajaron con la radioactividad. Se empezó a ver, se empezó a descubrir en este siglo, en el siglo pasado, la posibilidad de que el átomo no fuera átomo. Como ustedes saben, la palabra átomo significa indivisible, pero lo que estaban viendo con la radioactividad era precisamente lo contrario, de que el átomo se podía dividir, podía liberar algunos fragmentos, algunas partículas, no se sabía exactamente cómo estaba la situación, pero muchos físicos de esa época estaban a la búsqueda de las de lo incipiente de la física que ahora conocemos como física de partículas. El átomo ya no es un átomo, el átomo es un conjunto de partículas y subpartículas que funciona de una manera espléndida y sensacional, pero que ya no lo podemos considerar como indivisible. Claro, le dejamos el nombre para que no haya ningún problema, ninguna duda, pero bueno, ya desde prácticamente al inicio del siglo pasado se sabe que es el átomo, por supuesto que es divisible. En 1903 entonces se gana el premio Nobel de Física y en 1911 el premio Nobel de Química. Después de esta pequeña pausa vamos a continuar relatando esta pequeña historia y voy a relatarles otras historias que tienen que ver también con la ciencia y la paz.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
16:29 minutos.
Uno de los elementos que estudió Pierre Curie y Marie Curie fue el polonio. Le puso ese nombre, pues porque era conmemorando o celebrando el punto de su nacimiento, que era Polonia. La historia de Marie Curie es casi heroica. Se pagó los estudios. Primero estudió en una universidad que le llamaban Universidad Flotante, porque iba de un lugar a otro, casi eran reuniones caseras. Un maestro educaba a algunos estudiantes, pero no era oficial, y como no era oficial también, y como algunas cosas ocurrían ahí que a veces no eran del todo académicas, es decir, había ciertas protestas o cierta, pues como le hacen generalmente algunos grupos clandestinos, pero en este caso eran clandestinos y académicos, iban de un lugar a otro para que no los descubrieran, por eso eran universidades flotantes. No admitían usualmente en otras universidades, en las oficiales, a las mujeres. Así es que, pues, Marie Curie, cuando era joven, tuvo que ir a esas universidades para poder adquirir conocimientos que especialmente científicos. Ella le empezó a interesar la ciencia desde temprana edad. Y lo que hizo fue simplemente combinar sus dotes de autodidacta con ese tipo de reuniones en universidades flotantes. Pero después se animó a ir a París, a la casa de su hermana primero, y después se independizó, vivió en un cuartucho con problemas de alimentación, de calefacción. Bueno, fue toda una historia ahí. Pero entró a la Sorbona en París, muy pocas mujeres, por supuesto un poquito relegadas, pero entró al laboratorio de Pierre Curie, que trabajaba con aspectos de química y de física, aislando compuestos. Ellos dos aislaron por un método muy, muy paciente llamado cristalografía. Tenían que estar cristalizando y volviendo a combinar los compuestos y volviendo a cristalizar, y hacían una cristalización diferencial para que de una tonelada de una roca llamada Peckblenda podían tener unos cuantos gramos del material radioactivo. Pero eran trabajos fenomenales, ¿no? Bueno, con eso tuvieron la oportunidad de poder estudiar específicamente el elemento que querían estudiar y no con una combinación. Bueno, este Marie Curie no dejó de sufrir nada más porque se casó con Pierre Curie, ¿no? Cuando le iban a dar el premio Nobel, pues el Comité Nobel se lo iba a dar solamente a Henri Becquerel y a Pierre Curie. Bueno, le avisan a Pierre Curie que iban a hacer eso, un chismoso se coló la información, va corriendo con Pierre Curie, le dice, pues parece que están maquinando esto, la Comisión Nobel, y entonces Pierre Curie se adelanta, manda una carta diciendo que él no iba a ir ni aceptar el premio Nobel, sino le daban también a su esposa el premio, porque ella se lo merecía igualmente. Bueno, pues ya. Pasó eso, generó toda una revolución esto. Marie Curie no se quedaba callada, era una persona abierta, directa. No es que fuera lo que conocemos ahora como feminista, pero debido a sus declaraciones, pues ella defendía el trabajo de las mujeres, de los hombres, de la ciencia en general. Ella también no era protagonista de muchas cosas, ¿no? Es decir, no se sentía la protagonista, era un trabajo en equipo, siempre lo dijo así, pero bueno, pues también reconoció que fue un trabajo individual sumamente pesado, ¿no? Bueno, la radioactividad se empieza a conocer, se entiende, se difunde, todos empiezan a conocer esta parte de la física tan sensacional, y a mediados del siglo pasado, bueno, todo ese conocimiento, gran parte de ese conocimiento, mucho de lo que se sabe de física se concretó en la utilización de la física de partículas y todo ese conocimiento del uranio, del plutonio y demás. Y se generó el proyecto Manhattan. Ustedes recordarán que después de la carta que emite Albert Einstein al presidente de Estados Unidos diciéndole que se apurara a construir, pues a defender pues lo que se tenía de las naciones libres y demás, porque los alemanes andaban bien fieras y tenían mucho conocimiento de la física y posiblemente podían construir una bomba atómica. Sí, efectivamente fue Albert Einstein quien firmó y le mandó la carta al presidente, me parece que era Roosevelt. Bueno, ahorita lo checo. Pero no hizo la carta él, la hizo Szilard, un físico que era también muy inteligente, que era mucho más apasionado para la política, y la escribió y pues, casi obligó a Einstein, según dice la leyenda, en fin. Pero bueno, esa parte del conocimiento de la radioactividad se utilizó de manera muy importante en el proyecto Manhattan para la construcción de las bombas atómicas, las dos bombas atómicas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki, muriendo casi al instante 70,000 personas en un lado, 60,000 en la otra ciudad, en fin, fue un desastre. ¿Y quién tendría la responsabilidad? Pierre Curie, Becquerel, Rodin, Marie Curie. Bueno, eso es parte de esas discusiones que se tienen como la ciencia y la paz. Es un problema ético, es un problema bioético, pero si no tenemos en consideración lo que dije al principio, que la ciencia es una forma de ver el mundo, es una forma de generar conocimiento nuevo para comprender el mundo, pues entonces cometeremos ese error de meternos en ese tipo de discusiones. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues los que utilizaron, los que generaron el proyecto, los que autorizaron el proyecto, los que sabían que no deberían de bombardear a Hiroshima para que la bomba atómica fuera limpia, es decir, para que pudieran medir los parámetros físicos y las muertes y todo eso que parece terrorífico, pudieran medir antes, durante y después. Hiroshima no fue bombardeada como las demás ciudades hasta que no fue bombardeada con la bomba atómica. Esos son los responsables. Es decir, el uso del conocimiento científico es la responsabilidad de quién lo maneja, quién lo hace. La responsabilidad de los investigadores es generar el conocimiento y comprender las cosas. Yo no digo que los científicos sean puros y castos, ¿no? Yo creo que también hay muchas responsabilidades, pero ese es el tipo de cosas que debería de mencionar la ONU en su Semana de la Ciencia y la Paz. Bueno, dice Lilia Morlet, felicidades al programa, siempre se aprenden cosas nuevas. Le agradezco mucho a Lilia estos comentarios. Bueno, desgraciadamente ahorita no está Juan, él tuvo un compromiso, pero bueno, ya llegará el próximo martes. Los invito a todos ustedes a una plática que vamos a dar, y digo vamos porque bueno, yo soy el responsable, pero van a participar algunos estudiantes asociados al Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias Naturales, son estudiantes principalmente de biología, y vamos a dar una plática de astronomía para aficionados. Nos vamos a enfocar un poquito más a la cosmovisión maya, porque nos estamos preparando para que el 17 de noviembre vayamos a la Noche de las Estrellas, en donde ustedes también están invitadísimos todos. La plática de este sábado, es la que les digo previo a la Noche de las Estrellas, será este sábado en la Sala Audiovisual de Tejeda. Es un centro cultural en Tejeda. Será a las 5 de la tarde, este 10 de noviembre, y lo organiza el Consejo de Medio Ambiente de los Consejos Temáticos de Participación Ciudadana, que están en Corregidora. Los consejos temáticos de participación ciudadana tienen diferentes discusiones, tienen diferentes elementos, proponen cosas diferentes, por ejemplo, movilidad, política, cultura, algo de economía y demás. Pero en este caso, el Consejo Temático de Participación Ciudadana del Medio Ambiente, el Consejo de Medio Ambiente, es el que organiza esta plática, me invitan a los muchachos y estaremos ahí a las 5 de la tarde en la Sala Audiovisual de Tejeda. ¿Qué vamos a tratar? El tema es la astronomía de los mayas, Venus y el mito de la serpiente emplumada, los calendarios mayas, cómo observar el cielo con nuestros celulares y vamos a manejar un poco de realidad aumentada. Y les digo que estamos preparando una maqueta, una pequeña maqueta del templo de Kukulcán y el templo y el observatorio El Caracol. Es unas maquetas, digamos, de unos 20, 30 centímetros, con lo que vamos a explicar dos cosas principales. En El Caracol, ¿cómo es que los mayas observaban a Venus? Es una forma de medición extremadamente sencilla, pero extremadamente interesante. Se lo recomiendo que vayan, ya sea en esta plática de Tejeda o el 17 de noviembre en la Noche de las Estrellas. La otra pirámide me va a dar pie para que yo platique sobre un tema de la tomografía, porque la pirámide de Kukulcán tiene una pirámide interna, la que nosotros vemos en donde, ya saben, en el equinoccio baja la serpiente y demás. Bueno, adentro de esa pirámide hay otra donde se encontró un jaguar bellísimo, también a Chuck Moll y demás. Pero adentro de esa segunda, pirámide, hay otra más chiquita, y el año pasado la publicaron el descubrimiento, unos científicos mexicanos de la UNAM, del INAH y de... Ay, ahorita veo. La UNAM, el INAH y... Híjole, se me va. Creo que nada más fueron de la UNAM y del INAH. Y resulta que es con un método novedoso. Es un método de tomografía eléctrica. En parte la novedad es que no tuvieron que dañar nada de la estructura de la pirámide y generaron a través de corrientes eléctricas como si fuera una especie de sonograma para ver, por ejemplo, al feto. Se avientan ondas de sonido que rebotan y son captadas por sensores y después... son procesadas en la computadora y nos puede dar un elemento en tres dimensiones. Bueno, aquí lo que hicieron fue poner muchos electrodos alrededor de la pirámide, generaron la corriente eléctrica, rebotó esa corriente o esa consecuencia de la corriente, fue detectada por los sensores y se generó un mapa tridimensional. Se descubrieron dos cosas importantes. La pirámide interna, la tercera pirámide, que es una pirámide pequeña, y también se descubrió pues un cenote. Ya se sabía sobre la presencia del cenote, pero ya ahora se tiene el mapa tridimensional del cenote. Bueno, nosotros hicimos una maqueta para que se entendiera primero cómo están distribuidas las tres pirámides, cómo está el acomodo del cenote, pero también para que se entienda cómo es el método de tomografía eléctrica. Esa tomografía eléctrica me recuerda que tomografía viene de la palabra por secciones, seccionar. De hecho, entomología pues tiene algo que ver porque tomos es corte, como si fueran secciones. Y los entomólogos llevan su nombre como si fueran cortes, porque si ustedes ven a los insectos, por ejemplo, una hormiga, parece que tienen tres secciones, la cabeza, el tórax y el abdomen, y están unidos por una cosa de nada, parece un hilito. Bueno, esas tres secciones le dan el nombre de tomos o entomólogo a los que trabajan con los insectos, pero también le da el nombre a la técnica de tomografía, tomos, secciones. ¿Por qué? Porque independientemente de que sea por sonido, por electricidad o por cualquier otro método, a la tomografía se le llama así porque los investigadores van viendo en tres dimensiones, pero por secciones. Y después la computadora une esas secciones y ya podemos ver la reconstrucción tridimensional completa. Bueno, pues así lo hicieron con la pirámide, así lo hacen con la tomografía, por ejemplo, para ver el cerebro, el cuerpo humano, así lo hacen con la sonografía para ver fetos y demás. Más o menos estamos hablando de cosas similares. Aunque son métodos diferentes, lo reúne casi todo por el método del rebote de sonido, electricidad y demás. Y esta técnica, bueno, pues nos permite ver pues los socavones antes de que se aparezcan. Esa técnica es utilizada en las ciudades para ver cómo está adentro. Y adentro es un desastre, de veras, es un desastre. Y pues para arreglar ese desastre tendría uno que trasladarse a otra ciudad porque los tubos de drenaje de agua y demás, bueno... De veras que es un desastre aquí en la Ciudad de México y seguramente en muchas partes del mundo. Eso es tecnología, no es ciencia, es tecnología, es el uso del conocimiento científico para poder alcanzar algún otro tipo de conocimiento. Es el uso de la tecnología para poder avanzar en el conocimiento científico. Pero una cosa es ciencia y otra cosa es tecnología. Déjenme escoger otro tema. Ok, entonces ya para terminar con esto de la tomografía y de las pirámides, los invito, repito, el 10 de noviembre a las 5 de la tarde en la sala audiovisual de Tejeda para ver algo de esto y un poquito más de astronomía. Pueden ir niños, adultos, lo que ustedes quieran. Dependiendo del público, pues nosotros nos acomodamos para tener un lenguaje adecuado para que todos lo puedan entender. Pero también vamos a llevar unos lentes de realidad virtual, algunas tabletas para ver realidad aumentada, para que pues, los niños y adultos pues, se diviertan un poquito y aprendan sobre las cuestiones de astronomía. Esta cuestión de observar el cielo, no tan lejano como para ver Venus ni galaxias y demás, sino ver el cielo y ver nuestra atmósfera, bueno, pues tengo un par de noticias que se pueden conectar y que tienen que ver con la capa de ozono, con el ruido, con la atmósfera, con la contaminación. Voy a tratar en estos últimos minutos hacer como una conjunción de este tipo de temas. Vean, en el Congreso, es una reunión de científicos relacionados con el protocolo de Montreal. Esto se llevó a cabo hace unos días, el 5 de noviembre terminó ahí en Quito, pero fue una reunión de varios técnicos, científicos, políticos y demás. Y este protocolo de Montreal está asociado a la capa de ozono. En los 80, recordarán ustedes, algunos de ustedes, pues, que empezó a haber toda una discusión sobre que la capa de ozono, principalmente encima de la Antártida, se estaba desapareciendo. Y esa capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta. Por lo tanto, en la Antártida estaba ocurriendo un fenómeno de incidencia mayor de luz ultravioleta, que no le iba a afectar a ninguna persona y a pocos animales, quizá, decían algunos, pero que pues, estaba generando alarma por el hielo de la Antártida, pero sobre todo de dónde venía esa destrucción de la capa de ozono, porque si seguía aumentando esa destrucción, o sea, después ya no iba a ser en la Antártida, sino en cualquier parte del planeta. Y entonces, varios investigadores, entre ellos el mexicano Mario Molina, se puso a trabajar alrededor de ese tema y descubrieron que los clorofluorocarbonos, que eran utilizados en los refrigeradores antiguos y en muchos aerosoles y demás, estaban provocando ese rompimiento de la capa de ozono. Se levantó la voz para que se detuviera la producción y el uso de ese tipo de compuestos. Se dio la alarma, se generó el protocolo de Montreal, se hizo caso a nivel mundial y bajó la producción, pero rapidísimo, de estos clorofluorocarbonos y pues se esperó a ver si no había sido un daño permanente. Pasaron algunos años y se vio cómo empezaba a recuperarse la capa de ozono. En 1995, Mario Molina recibió el premio Nobel precisamente por este tipo de datos. Esta información nos llega justo cuando también se descubre que en algunos países asiáticos, no se sabe exactamente por dónde está saliendo eso, pero está aumentando la cantidad de clorofluorocarbonos. Y la información que se tiene del protocolo de Montreal, que se dio ahí en Ecuador, lo que dicen es que si no estuviera esa emisión de clorofluorocarbonos en el Asia, dicen ellos que en el 2060 se podría recuperar completamente la capa de ozono, pero si se sigue emitiendo, esto va a aumentar a 10, 15, quizás hasta 20 años más para que se pueda recuperar la capa de ozono. Así es que están en búsqueda de quién está emitiendo grandes cantidades de clorofluorocarbonos en Asia. Esto es el ambiente. El ambiente genera pues muchos cambios, es parte de la regulación que tenemos como planeta, nos protege, nos cuida, nos calienta, nos genera electricidad, bueno, en fin, hay una gran cantidad de cosas que nos provee el ambiente, pero con esto, por ejemplo, con la gran cantidad de rayos ultravioleta que podrían pasar sin la capa de ozono, pues podríamos tener la conciencia de qué tanto nos protege nuestra capa de ozono, nuestra atmósfera y el cuidado general del ambiente. Bueno, pues asociado con esto, hay un artículo que salió hace poco y que nos dice que hay un incremento de la incidencia de cáncer de piel precisamente por eso, porque por la exposición a grandes cantidades de luz ultravioleta. Pero el dato principal es que los hombres tienen más incidencia de cáncer, pero mucho más que el caso de las mujeres. Y los investigadores creen que los hombres pues no son proclives a utilizar los bloqueadores solares. Esa es la conclusión a la que llegan, aunque a lo mejor podría haber muchos otros factores, parece que ese factor es el principal. No se utilizan bloqueadores solares, los hombres principalmente. Así es que, pues un llamado de atención en lo que se recupera la capa de ozono, por favor, utilicen bloqueadores solares. Nuestra atmósfera también es un asunto muy importante. Si hay contaminación, pues hay enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Y el Congreso de Enfermedades Cardiovasculares, celebrado hace una semana en Mérida, Yucatán, lo que se da como una información al público de una manera muy, muy importante es que las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte en México. Casi llegan a las 100,000 personas al año que mueren aquí en México. Y la primera causa es la diabetes. Pero en el caso de los cardiovasculares, el problema es que hay demasiada contaminación, no hay buena alimentación, no hay buen ejercicio. Pero hay un dato que me gustaría que lo asociáramos. Aparte de la contaminación y aparte de todos esos problemas evidentes, resulta que ahora el ruido también es una causa de problemas cardiovasculares. Si usted vive cerca de una avenida, de una carretera, ya no digamos de un aeropuerto, pero en esas zonas donde hay ruido constante y usted duerme con el ruido, se despierta con el ruido y vive con el ruido, es decir, es un individuo de ciudad, casi por definición, pues se hizo un estudio de 5 años, reclutaron a unas personas, midieron todos los parámetros, le dieron el seguimiento, y aquellas personas que viven en esas condiciones de ruido constante tuvieron un incremento de problemas cardiovasculares. De 50 personas, 40 tuvo un problema de mediano a mayor de problemas cardiovasculares. Puede estar relacionado con muchas otras cosas, por supuesto, pero depuraron los investigadores todos los puntos más importantes y se quedaron con que el ruido también es un factor muy importante para esos problemas cardiovasculares. Así es que, ¿qué podemos hacer? Terminando este discurso, ¿se acuerdan que les decía del cinturón verde que Querétaro tenía antes, donde podíamos ir a caminar, a respirar y teníamos un gran pulmón, y que el desarrollo económico lo empezó a quitar y que la poca participación de los ciudadanos permitió que eso sucediera y que está creciendo la ciudad de una manera casi caótica, casi sin planeación o la única planeación es el crecimiento económico, pues empezamos a tener contaminación ya severa aquí en la ciudad, y un ruido crónico, y las dos cosas nos van a llevar a lo que tenemos ahora, problemas cardiovasculares. Ya el último minuto, entonces ya nada más me queda para decir la señora Filia González. Señora Filia González dice, ¿podría dar, por favor, la dirección de la Sala Tejeda? Híjole, ahora sí le voy a fallar, creo. La Sala Tejeda. Es el Centro Cultural Tejeda y ahí hay una sala audiovisual, pero ahora sí me va a perdonar, señora Filia. Le pido, le consigo la dirección exacta, le pido que si me puede escribir al correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com y le regreso con gusto la dirección. Repito, cienciaradiouaq@gmail.com. Los esperamos entonces este sábado a las 5 de la tarde para la plática de astronomía para aficionados. Le agradezco a Stephanie Minkini en los controles y a usted por su atención. Les mando un abrazo. Yo soy Marco Sánchez y los espero este sábado, el próximo martes y el sábado 17 en la Noche de las Estrellas.
En la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Radio Universidad 80.